Psicología y filosofía llevada a lo cotidiano.
Experiencias y reflexiones puestas en la mesa.
No, párame eso ahí. Esto no puede seguir así.
¿Qué le pasa a este loco?
Yo sí estoy loco.
Si tú estás loco, te recomiendo un psicólogo.
Yo también soy psicólogo y vine a romper esquemas.
Y de eso se trata esto, de cuestionar, de transgredir.
¿Y esto cómo se llama?
Sería ser, ¿no?
¿Sigue siendo psicología?
No, esto ahora es psilocogía.
Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Silocogía Podcast.
Silocogía Podcast, y bueno, tenemos unos colores nuevos y unos logotipos que también son parte de Serie Hacer.
Claro.
¿Qué representan?
¿Qué representan qué logo? Bueno, el logo es parte de Serie Hacer y te muestra unas manitos sosteniendo un espiral. ¿Quieres que nos vayamos en ese viaje? Como explicando.
Era como para presentar la decoración. Ah, la decoración. Pero, y bueno, no solamente la decoración es lo que tenemos que presentar el día de hoy.
Sí, es así.
Vamos a presentar esta divinura, ¿vale?
Obvio.
¿Cómo estás, mi amor?
Bien, ustedes. Gracias por invitarme.
Porque la Kael, que santita. ¿Ah?
Sí, siempre.
Bueno, Laura, bienvenida. Gracias. Bienvenida a este espacio. Gracias por estar aquí con nosotros. La intención igual es que puedas presentarte. Preséntate al público, a la gente que nos está oyendo. Dile quién eres. ¿Qué haces aquí el día de hoy? Cuenta un poco de eso.
Me estás pidiendo demasiado. No, mentira. Soy Laura, amiga, bueno, conocida y amiga de ustedes. Vengo hoy para hablar un tema bien chévere, según yo. Digo yo, ¿cuál es el tema de una vez?
Sí, bueno, dilo tú, porque el tema es algo que la gente a veces lo escucha, a otra persona le interesan, otras personas lo practican, pero que aún de cierta manera es como algo oculto, ya que por lo
claro,
menos
como
no es
muy
un
tabú,
tema,
pues, todavía.
Sí, es como que no es algo que tú hables tan cotidianamente con las personas, como que se reserva este tema de conversación para personas que tal vez estén más abiertas o lo practiquen.
Ya. Bueno, vamos a hablar del swinger.
¡Upa!
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de swinger? ¿De qué se trata esa cosa?
Eso bueno, es así, mira.
No. Depende. No, mentira.
Ah, coño.
No, bueno, el swinger básicamente es intercambio de pareja en el ámbito sexual. O por lo menos yo lo practiqué solamente en el ámbito sexual.
Bueno,
en realidad es lo normal, porque si no sería poliamor ya. En el caso.
Exacto, exacto. Te iba a preguntar eso.
Exacto, entonces, si involucras algo más.
Solamente enfocado en lo sexual.
En lo sexual.
Ya, perfecto.
Exacto. Intercambio de pareja, netamente en lo sexual.
Ok, ¿cómo fue tu experiencia en ese mundo? Lau, coméntame como, ¿cómo llegaste a eso primero?
¿Cómo
supiste
llegué?
Del swinger? ¿Cómo supiste de este mundo? ¿Y cómo entraste ahí?
Mira, fue con mi expareja. Duré 12 años con él y empezamos esta práctica, por así decirlo, como en los últimos 5 años.
¿Ya estaban mamados de ustedes mismos?
No, ni siquiera por eso, porque todavía, o sea, teníamos una vida sexual bastante activa.
Candela.
La verdad, sí. Pero fue idea de él. O sea, yo sabía que era swinger, pero normal. Ya había experimentado yo otras cosas sola.
Ya. ¿A qué te refieres con otras cosas?
O sea,
¿qué tipo de cosas?
Con una mujer, por ejemplo.
Ah, ya
había experimentado antes de eso. Y él un día así, nulamente me mandó un mensaje y que, mira, ¿qué te parece ser swingers? Y yo como, bueno,
primero buscaste por internet.
No, ya sabía. O sea, sabía qué era el término, sabía de qué iba, pero no era como que, ay, yo voy a hacerlo.
Claro, no estás en tu panorama
exacto,
activo, como un checklist de lo que quiero ir.
Exactamente. Era como que sabía del tema, pero normal. Y él me propuso en ese momento, sí, ser swingers. Y yo como que, bueno, vamos a probar, ¿por qué no? Y él ya, bueno, dale, yo me hago... Iniciamos, fue por Twitter. Normalmente ese mundo se mueve como mucho en Twitter. Mm. Creamos una cuenta en pareja, que ahí tú montas fotos, videos, sin que se te vea el rostro. Solo, obviamente, fotos y videos sexuales.
En cuatro.
Pero sí. ¿Eso es una cuenta de Instagram o fue una página swing?
No, en Twitter.
Ah, en Twitter,
¿eh? Ajá. Yeah. Creas tu cuenta como pareja en Twitter. Yeah. Y allí vas como intercambiando con otras parejas, o sea, intercambiando...
Contenido.
No contenido, sino... Ay, no sé, ponte. Sigues a gente en pareja como cualquier red social. Y la que tú te llama la atención, como que le escribes... intercambian números si quieren, y ahí ya se mandan fotos donde se vea el rostro, o por lo menos así lo hacíamos nosotros, pues. Y ahí coordinados, pues, como que... Porque obviamente es muy físico, porque tú no estás tratando con la persona. Tú eliges básicamente como un...
Cuerpos.
Exacto, como... ¿Cuál es? El Tinder.
Ajá, como claro, Tinder.
Exacto, que tú ves y... O sea, tú no estás intercambiando nada con esa persona. Es por físico y ya. Exacto. Y yo elegía normalmente las parejas por la mujer. Porque es muy difícil encontrar un carajo que tú digas... Verga, sí, está chéverísimo y quiero con este. Es muy raro encontrar un tipo que esté muy, muy chévere.
Ya, espérate. O sea que en hombres es como un promedio de que se alejan de ese estereotipo de belleza. Y de esa forma no era como tú filtrabas. Pero cuando filtrabas
Por la mujer.
Ajá, de qué tan bonito, bien pareciera la mujer.
Exacto.
Y desde ahí...
Por el cuerpo, porque ni siquiera le ves la cara en primera instancia.
Ah, no, no suben fotos de
cara.
No,
porque en Twitter se suben fotos sin la cara. No se te ve la cara.
Claro.
Ni del hombre ni de la mujer. Hay cuentas que sí, no le para. Bueno, antes era Twitter, pues.
Claro,
Me van quedando varias preguntas, ¿viste? Pero quiero que termines desarrollando la idea.
Exacto, tú no le ves la cara. Después, cuando ya intercambias número, intercambias fotos normales. O sea, no estás desnuda ni nada, sino una foto normal de la pareja. Y ahí por lo menos lo que hacía yo, cuadraba, si me llamaba la atención esa pareja, cuadraba una cita con ellos, no para coger de inmediato, sino para conocerlos. Si había feeling, fino. Cuadrábamos otro día, o bueno, si se daba ese momento, bien, pues. Si no, cuadrábamos otro día y sí. Pero si no me daba feeling, no.
Mira, y se bañaban. Mira, el tema de las EST, de las enfermedades, así como de transmisión
obviamente
sexual,
siempre con preservativo. Hay parejas que piden pruebas de enfermedades.
Ya.
Yo no lo hice, pero tampoco era como que cogía con todo el mundo. Pues lo que pasa es que hay gente que sí lo hace siempre. O sea, todos los fines de semana intercambian con una pareja. Lo mío no era tan frecuente. O sea, una vez al mes, cada dos meses, qué sé yo. No era tan frecuente, pero... Y no, después ya en un tiempo como que me quedé fija con una pareja. Sí, nos hicimos como panas de una pareja y siempre ya como que intercambiamos con esa pareja.
Hubo como un buen feeling.
Exacto.
Y te empepaste.
Hubo un buen polvo también.
Hubo un buen polvo también. Claro, tuviste mal experiencias regulares, experiencias que no estaban
sí,
tan buenas.
Sí, tuve malas experiencias también. Igual te consigues mucha gente loca.
¿En qué sentido? ¿Qué fue lo más loco que te pasó, por ejemplo?
Con la primera pareja que hice intercambio, normalmente son parejas consolidadas, que ya llevan tiempo, que son casadas, X o Y.
Uy, ya los voy a ver ustedes dos en esa.
No, ¿por qué no? Y hubo una pareja con la que fuimos a un hotel y tal y qué sé yo, después de todo, la chama se molestó, o sea, al tipo lo llamaron por teléfono. Y la tipa se molestó horrible, un show pues, o sea, salió de la habitación, no sé qué, molesta. Yo en ese momento así como que, pero a ella ¿qué le pasó? Y él así como que no, es que me está llamando mi exmujer y no sé qué, un peo.
Pero era un peo de pareja, era un
peo entre ellos,
sí.
Claro.
Que explotó en ese momento.
Que explotó ahí, exacto. Y fue mi primera vez. Entonces, de paso fue como.
Tú dijiste, no, esto es una mala idea, dijiste.
No, una mala idea, pero. Porque el peo era de ellos, no mío. Pero después me enteré que es que el tipo era casado y este era el cacho.
Este era el amante y la amante era chinga.
Wow.
Un visionario, ¿viste?
El bicho estaba loco. El bicho era muy loquito porque después de eso, ya cuando me enteré de ese peo, no sé qué, él se lo contó a mi expareja. Yo, entendí. Y bueno, después, como pasaron como 2-3 años después de eso, nos encontramos otra pareja. La tipa estaba divinísima. La elegí obviamente por ella. Yo así como que yo quiero con esta pareja por ella, porque la tipa estaba muy, muy, muy chévere. Y en ese momento, el que hablaba o el que cuadraba las citas y eso era mi ex. Pero en ese momento, era en la época del PIN.
Ajá.
Yo tenía, o sea, imagínense ese año. Yo tenía el BlackBerry, él no, él tenía un telefonito X, entonces Dios fue mi contacto. Y hablé con él. No me acuerdo el nombre, vamos a ponerle Alejandro. Y yo, hola Alejandro, es Laura de la pareja tal y tal, no sé cuánto, mucho gusto. Y él dije, mucho gusto, pero tú y yo ya nos conocemos. Y yo, sí, hemos hecho el amor antes y no sé qué, una bola que yo dije. Y cuando vi el nombre, yo dije, este es el mismo pana.
El loco.
De él, del cacho.
Claro, el mismo tipo.
Claro. Y estaba, esta cuenta era con la esposa.
No vale, si yo tenía gonorrea.
Gonorrea. Claro. Entonces yo así como que no entiendo por qué, bueno, en fin.
Coño, novelas locas que sean.
Exacto. Ahí. Y después el tipo, después entendí, ahí me di cuenta que el tipo era demasiado loco porque me estaba diciendo para vernos él y yo solos. Una de las reglas fundamentales en Swinger es que tú no vas a ver a nadie, tú solo, detrás, o sea, no vas a cuadrar con nadie si no es con tu pareja.
¿Eso es una regla genérica o es una, regla entre
genérica.
Pareja?
No, es una regla general. Claro, genérica. Las reglas generales son, tú no vas a ver, esto es en pareja, netamente en pareja. Tú no vas, yo no es que voy a cuadrar yo contigo por fuera, vamos a vernos, a tomarnos un café, a coger, nada. No, esto es en pareja. Y otra regla es, si tú dices no, es no.
No se puede insistir.
No.
Lau, mira, te quiero hacer dos preguntas primero, porque tú cuando echas el cuento dices que tu expareja te propuso la idea y tú, ah, oh, bueno, vamos a darle. Como fue algo bastante fácil para ti, como fue, sí, estabas no, bastante abierta a la idea.
No lo, ni, como que ni lo dudé, fue como, bueno,
¿por qué sí no tenías el interés entonces, como si... si
claro, pero que te como que no me lo había planteado, fue cuando claro. Él me lo dijo así, yo, bueno, ¿por qué no? Vamos, sí. A, dale, buenísimo. Vamos a probar qué tal. Y obviamente luego, fue raro la primera vez.
No, y con el cuento que estás echando más todavía.
pero eso pero, fue después.
Pero la otra pregunta que te quiero hacer es que tú dices, claro, que lo elegías también por la mujer. Ahora, yo entiendo en el mundo swinger que cambian de pareja, entonces tú estás con el tipo, tu porque... expareja estaba con la tipa. Pues, o estaban todos juntos. ¿Cómo es la cosa?
Es que por lo menos en mi caso, yo, bueno, no voy a decir era porque puedo seguir siéndolo, soy bisexual. Uh-huh. Entonces no me molesta compartir con otra mujer. En el caso de él, no. O sea, primero, él no era 100% hetero. Entonces esas son cosas que también especificas, por lo menos en el perfil de Twitter. Él 100% hetero, ella bisexual. Para que la otra pareja que entra a tu perfil sepa que, no sé, por ejemplo, si la otra pareja, el hombre es bisexual, sabe que con este tipo no, no hay nada, bien. Pues. Exacto. Y yo elegía eso de la mujer porque, como te digo, era muy raro conseguirse un tipo que estaba bien. Uh-huh. Entonces prefería... Si la mujer no me llamaba la atención, yo no iba a hacer absolutamente nada. Así no fuera a compartir con ella.
Claro, entonces, quiero ser gráfico. Están todos en la misma habitación, cogiendo todos juntos, pero de repente, si el hombre es heterosexual y no bisexual, entonces no se tocan entre los hombres, pero están todos ahí juntos.
Exacto.
Ya. Y también puede ser habitaciones separadas.
No, porque tú estás compartiendo, o sea, la idea es el intercambio.
Ahí. O sea que exacto. Es un acto sexual y dentro del acto compartir. Sexual es el intercambio. No es que yo me veo con esta pareja en esta habitación y tú te ves con su pareja en otra habitación.
Eso también existe. Exacto. También existe. Pero yo me lo disfrutaba más teniendo a mi pareja ahí.
Claro.
Okay. O sea, te explico.
Claro, claro, gráfico, gráfico. Para mí esto es un mundo nuevo, ¿sabes?
Sí, con una imaginación así como que...
Viste un buen momento pasar.
Mira, buscate una servilleta ahí.
En el momento, por lo menos la primera vez, te da muchísima seguridad que esté a él ahí, pues, o tu pareja, porque estás con desconocidos. O sea, es una gente que has visto máximo una vez en tu vida. Entonces, obviamente el comienzo fue raro. Al comienzo yo como que estaba, empecé como a besarlo a él y no sé qué. Ya después me fui con la mujer. O sea, a mí me intimidaba más irme con el otro hombre de una.
Claro, que no lo conocías.
Claro, que fue no sé. El... Entonces, por lo menos mi primera vez experimenté primero con ella. Y ahí como que agarré confianza, me solté y ya, dale, ven.
Pero eso fue como una musiquita, lo hablaron, ¿cómo se da ese momento?
Claro, al comienzo es raro, pues, o sea, al comienzo
¿cómo rompes
así,
ese hielo?
Pero así, o sea, básicamente besando a la otra persona. Mira, rompe el hielo.
Andrés quiere una narrativa de novela erótica.
Pues, claro, sí, pero mira, ella me quitó la mira, ropa.
Yo creo que él está preguntando, es para ir tomando nota y lanzarse ese beta.
Yo estoy viendo y yo estoy, claro, recreando la escena, porque cuando... Por lo menos en la psicoterapia se da que el psicólogo escucha y por lo menos yo no recabo la información bajo tips, sino que me imagino una escena en mi mente y voy destacando partes. Entonces, claro, yo...
Aberrador.
Me da curiosidad ver cómo se dio ese espacio entre las cuatro personas y ese silencio que dicen, hola, ¿qué haces? ¿Cómo se rompe eso? Y, fue claro. Que, y lo rompiste tú. O sea,
no,
tú misma...
no me acuerdo específicamente cómo fue la vaina. Obviamente tú no llegas directo a, bueno, dale, quítate la ropa. No,
no, o sea, hay su previa,
claro,
con besos,
sus traguitos.
Cañito,
obviamente los traguitos ayudan. Cañito ayuda. nos tomamos algo, empezamos a hablar, no sé qué. Ya fluyendo. Después, como que, el, exacto, yo con la chama empecé, ay, sí, ¿sabes? Y ya de ahí te...
¿Y cuando, ah, y sí, cuando Laura sale, viene a ver?
Claro, como cuando sales por primera vez con una mujer, igual, es lo mismo. Como que estás con la primera vez con alguien que vas a coger y los dos están así como que... ¿Sabes? Esperando que tú hagas algo, que yo haga algo, ahí. Exacto. Pero ya después que fluye...
Fluye todo.
Fluye, claro.
Claro, esa fue la segunda vez, ¿no? Porque la primera vez pasó este show.
No, no, la primera vez porque el show fue después que ya habíamos terminado. Pues,
ah, ¿sabes? Muy bien. Ah, ya, perfecto.
Esa primera vez fue así. Y... Se me fue la idea de lo que
te iba. No te preocupes, no te preocupes. Nos pasa también a nosotros. Y dime algo, ser swinger, ¿qué impacto tuvo en la pareja? Como que... ¿La fortaleció? ¿Se relajaron? ¿Habían problemas que ya no eran tan importantes? ¿El vínculo se hizo como más flexible, como más libre?
¿Sabes qué? No, fortaleció. Y por lo menos en el ámbito sexual era muchísimo más intenso. O sea, ¿a qué me refiero? Yo salía de un encuentro swinger y llegaba a mi casa. Porque obviamente... La otra persona no sabe, no te conoce sexualmente, pues como me conocía mi pareja, por ejemplo. Y yo salía de ahí porque capaz, a veces no tenía un orgasmo, pues no. O sea, simplemente disfrutas el momento, intercambias fino, la pasas de pinga, pero quedas como que quiero más porque llegué. Entonces llegas y, por ejemplo, no sé, hacíamos un intercambio el viernes. El sexo sábado y domingo con mi pareja era lo máximo. Ese sábado y domingo, porque era como que los dos quedábamos con unas ganas, así como
claro,
que...
con un nivel de excitación o de erotismo, claro, más elevado de lo
más
normal.
Más elevado,
y una pregunta, ¿te tocó ir a ti sin tu pareja? No, ¿a otra pareja, a una pareja swinger?
Nunca.
¿O siempre con...?
Siempre con él. Yeah. Nunca fui sola, nunca... lo que decía Andrés antes, hay parejas que se intercambian, no sé si vieron la serie... Vaina de las llaves, o de las llaves, no me acuerdo. No. Que es un juego que tú en un bowl estamos, no sé, por ejemplo aquí 10 parejas, 15 personas y meten las llaves y cada quien saca una llave y de la llave que sacaste tú te vas con esa persona una noche. Puedes escoger o no, ya es decisión de gente. Hay gente que sí hacía, yo me voy esta noche con fulanito y tú te vas esta noche con fulanito. Eso nunca lo hice porque me daba cague.
Claro, era como que tu resguardo era siempre estar en una dinámica de pareja.
Exactamente,
en el
y que me lo disfrutaba así, o sea, a mí me encendía demasiado, yo, o sea, estar haciendo yo algo y verlo a él cogiendo otra garaja me motivaba full. Entonces como que si lo hacía por separado era como que simplemente ir a coger con otro y ya.
Claro. ¿Y no sentías celo? ¿En algún momento no llegaste a sentir celo?
No, la primera vez fue raro verlo así como que besar a otra y tal y qué sé yo, pero no eran celos, era como raro. Yeah. Pero no eran celos así como que no lo quiero ver, no. Porque visualmente me motivaba, o sea, no me sentía celosa. Pero, por ejemplo, él sí le pasó la primera vez que con ella no se le paraba.
Ah.
Tenía que ir yo... Motivarlo un ratito y que dale, bueno, sigue.
Pero, bueno, qué interesante eso, porque tú sientes que esto era por timidez, que esto era porque era una mujer que no conocía, porque
claro,
a ti ya te conocía y se soltaba más. ¿Lo hablaste una vez como
después,
que...?
Después, no, exacto.
¿Y
después
qué te
obviamente
dijo?
Nos sentamos y hablamos yo, ajá, ¿qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Y él así como que, verga, y de hecho fue como él que fue el que lo propuso, él así como que no me imaginé nunca... que me iba a intimidar al punto en que no se me iba a parar. O sea, era como que se le paraba y se le bajaba. Se le paraba,
exacto,
y se le bajaba. Cuando estaba con ella.
Claro.
Entonces...
Pero sí, él sí la deseaba.
Sí,
miedo,
no,
más
sí. De, él, de hecho, me dijo, esta caraja era una tipa pecosita. Él le daba demasiado queso a las mujeres pecosas.
Morbo, claro, le daba morbo a las,
exacto,
mujeres pecosas.
Entonces, y no, la tipa estaba súper chévere. No era por ella, sino... Se intimidó, pues, o sea...
Pero no, él no te profundizó más en esa intimidación.
No, me dijo como que me puse nervioso, no sé, no... Capaz eso, que no la conocía, no nada, uh-huh. Entonces... Pero tratamos de... O sea, yo lo ayudé. Y ahí fluyó, pues.
¿Y cuántos encuentros has tenido en total? Coñazo.
Sí, tuve unos cuantos. No tengo número, no sé.
¿Ahorita estás activa?
No.
¿Por qué no?
A regañar.
Dios mío.
Ah, estás en pareja. Ah, no, es complicado.
La tiene empresa. A distancia.
Swinger a distancia.
No, no, no. No sé si es algo que volvería a hacer, la verdad. Ah, al final de todo, tuve una mala experiencia. No sé si contar lo que yo de...
No, dale play, mami.
Si te sientes de confianza, hazlo, sí, dale.
No, no, lo que pasa es que, bueno, hay que tener demasiada madurez y confianza en tu pareja para hacerlo. Yo la tuve. O sea, yo de verdad nunca he sido ese tipo de mujer como que, ay, que tú no sales solo, que tú no vas para allá, que nada. Pero, como les digo, me hice amigo de esta pareja, así, creamos como una amistad, y al final ellos dos, o sea, conectaron, que puede pasar, y nació algo más entre ellos dos, lo llevaban, o sea, se veían a escondidas básicamente, y nada, después yo lo descubrí, el otro chamo también lo descubrió, y tal y qué sé yo, y todo terminó mal, fatal, obviamente.
O sea que se cumplió ese estereotipo, ese temor, de que las parejas cuando dicen, no quiero ser single, no, porque si terminas enamorándote de otra, como que viviste también esa escena.
Exactamente.
Esa
¿qué
escena,
ojo, nunca tuve ese miedo.
Nunca lo tuviste.
Nunca
no,
tuve
claro,
ese miedo de que, y si ella se lo mama mejor que yo, y si le gusta, ajá, más este culo que yo, nunca. Nunca tuve
¿por
ese
qué?
Miedo.
¿Pero por qué no tuviste ese miedo? Porque tú confías en ti.
Sí, supongo.
Claro, tú sabes que tú tienes tus dotes o porque pensabas que... No era ese el sentido, no era que él encontrara algo más intenso en otra,
exacto,
persona.
Exacto, no, porque, o sea, el sexo con él siempre fue bueno. O sea, nosotros no fue que nos metimos en ese mundo porque, ay, es que ya no cogemos. O, ay, ya no me gusta. No, en lo absoluto. O sea, siempre tuvimos muy buen sexo y queríamos algo más y ya, de vez en cuando. Y no, por eso nunca tuve ese miedo. O sea, era como que, no, yo sé que él me desea, yo sé que él, yo le hago así, ya, dale, vente. Pero bueno, pasó, pues. O sea, lo que no, en tal caso creo que no volvería a ser, si volviera a estar en una relación swinger, es de pronto no convivir con esa pareja. O sea, no crear una amistad.
Que solo no, sea el
que
encuentro.
Que solo sea, exacto, que solo sea el encuentro y ya chao, cada quien para su casa.
Claro, con lo que tú dices, yo veo que hay una condición esencial que está presente en ustedes, o estuvo presente en ustedes, que era ese buen vínculo sexual y buen vínculo en la pareja. Yo creo que eso es fundamental, porque en el otro sí, ejemplo que das, una pareja que esté insatisfecha sexualmente, como que es mucho más riesgoso que pase
a siempre, exacto. Exactamente. O sea, lo vas a hacer porque estás aburrido y ya cuando experimentes en 5 meses,
claro,
vas a volver a caer en lo mismo.
Exactamente. Entonces, por ese lado está esa condición. Pero la otra que veo riesgosa justamente es esa frecuencia con una misma pareja.
Porque, exacto, porque claro, ya empiezas, claro, a crear un vínculo, o sea, ya empiezas a conectar con esa persona.
Ya después de la tercera vez, algo pueden hacer. Pues.
Exactamente, claro.
Ahora,
entonces...
Yo creo que igual eso parte también de qué tan sólida y qué tan establecido estén los límites y los parámetros entre la pareja inicial. Porque, exacto, fíjate que ella no decide abrir su relación con su ex... sino que ellos deciden meterle otro elemento a su área sexual.
Claro.
¿Ya? Para hacerla ya sea más entretenida, más diversa, más explorativa. Y que al final tu ex fue el que empezó a hablar con una de las partes de ella.
Exacto. O sea, obviamente yo nunca lo hice porque no, nunca tuve interés en otro. O sea, yo siempre lo vi como es sexual y ya, pues yo no tengo por qué hablar
muy
con
racional,
este pana. Exacto. O sea, sé separar las cosas. Yo no iba a hablar, si bien me llevaba bien con el chamo de la otra pareja, al sol de hoy somos súper panas.
Oh.
No, 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 que... no, pero somos súper panas. Entonces, ¿qué fue el que fue a la fiesta de ustedes?
Ah, no, conmigo? Vale.
Le echaste la paja.
No. No, porque tampoco es que él va a salir.
Todo tiene sentido.
No, de hecho, él me cuidó cuando yo tuve el accidente en la moto y jamás, ¿sabes? Jamás hubo un intento de nada. Dormí con él en la misma cama 2 meses y nada.
Y la verdad, ¿sabes? Rosa.
No, no, de verdad que no. Otra vez se me olvidó que él estaba
tranquila,
llegando.
Tranquila,
está. Y que cayó torga.
Que yo siempre, no, que yo siempre, o sea, nunca tuve la intención como de... De chancear con otra persona. Si chanceábamos, obviamente teníamos un grupo como de WhatsApp.
Pero era consciente, pues. Era
pero mediado. Exacto, era entre los cuatro. Pues, o sea, yo no sé, nos mandábamos, obviamente nos mandábamos foticos y ay, no sé qué, para incentivar y tal. Pero ya está ahí.
Pero por esta experiencia que viviste al final, porque tuviste como varias experiencias.
Qué ojo, ya va, disculpa
camino,
que te interrumpa. Obviamente, mi relación no se acabó por eso. O sea, ya venía con fallas antes de y...
Desgaste.
Exacto, y eso ya terminó.
Claro, y esto fue un detonante. Mira,
ese fue el detonante de esa ruptura. Claro.
Entonces, bueno. yo te decía así como que viviste esta mala experiencia y esto te hace decir, no lo volvería a hacer. O si lo hago, lo hago con ciertas condiciones.
Exacto.
Como por ejemplo, no una frecuencia con la misma pareja, no de relación, no es que vamos a tomar un café, no es que vamos a ir al cine, no es que no, solamente para eso.
Exacto.
¿Con esas condiciones lo harías otra vez?
No lo sé.
Ajá, claro, es como una respuesta que aún no está. Como
exacto,
que...
capaz no, o sea, yo creo que no volvería a estar como de lleno en el mundo swinger, pero, no sé, un trío, ay, uh-huh. Dale, un día, okay. Fino, ya, okay. Chao.
Como una experiencia más esporádica.
Exacto, o sea, que también los tuve, o sea, hice, no sé, un trío con una amiga, y ay, fino, y ya, después pasó esa vez y listo, chao. Un trío con otro carajo, ay, bueno, sí, fino, ya, chao.
Si alguien buscara por internet y escribiera ¿qué necesito para ser swinger? En el sentido de ¿qué tipo de persona es la que más acopla un swinger? ¿Qué características dieras? Como, no sé, una libido alta, una necesidad de explorar otras cosas. Como que, ¿qué consejo les darías a personas que quieran meterse a este mundo? Como que,
confianza.
Mira, confianza en la pareja.
Confianza es primordial. Uh-huh. O sea, tanto en ti como en tu pareja. Si tú no confías en tu pareja, ajá, no hagas nada porque va a salir todo mal. O sea,
háblame de esa confianza en ti. Porque a veces en las sesiones, yo también atiendo parejas, y en las sesiones de pareja hay un integrante que dice, es que yo no confío mucho en mí. Como que tengo muchas inseguridades. Entonces, háblame un poco de cómo es para ti esa confianza en ti misma. ¿Cómo la vives?
O sea, es que como mujer igual somos como... muy, no sé, hay que hay las estrías, que hay que la celulitis, que hay que no sé qué. Yo antes era súper...
insegura.
Exacto, insegura, no sé, por ejemplo... Acomplejada. Con las estrías y la celulitis. Y que en Venezuela también es más como... que ese, exacto, exigido como que mira, que se puso un chor y se le ve la celulitis, qué horrible. Cuando llegué fue que me sabe a culo. O sea, yo en Venezuela yo no usaba chor, yo no usaba falda. Mis primeros trajes de baño eran tipo chor porque se me veían las estrías en las nalgas y me daba pena. Entonces, fue algo que fui trabajando también, que en su momento él también me ayudó mucho. Era así como que, o sea, tú te estás viendo el mujerón que eres y no entiendo cuál es tu desconfianza. Entonces, sí, más que todo físico.
Físico, como más una confianza física en quién eres.
Exacto, en que yo sé que estoy chévere y punto.
Muy bien.
O sea, tú dices la confianza en lo físico desde tu cuerpo, de cómo te gusta tu
exacto
cuerpo. Y yo te preguntaría, ¿y la confianza como en tu desempeño sexual? ¿Crees que es importante también?
Hay que preguntar.
Claro, no, o sea, yo supongo que...
¡Eres buena!
Yo supongo que sí, porque, coño, igual teníamos tiempo y algo que sí tenía con él era esa confianza en lo sexual, pues. O sea, básicamente yo aprendí muchas cosas con él, porque yo estaba con él desde que tenía 17. Entonces, me moldeó, claro. Entonces, básicamente todo lo que aprendí lo supe casi que de él. Entonces, había esa confianza de que, mira, esto no me gusta así, esto sí, esto no, esto así no me gusta tanto, y así iba.
Claro.
O sea, siempre hablábamos muchísimo de sexo en sí.
Entonces la Laura posesiva igual está muy contextualizada. Tú igual en pareja, sacando por ejemplo esa relación anterior, metiendo la última relación que tuviste, ¿tú con esta relación eras posesiva? ¿Con esta última que no tenían esta dinámica de swinger?
No, o sea, ¿posesiva en qué sentido?
Como tú eres mío, como si tú me vas a... Yo quiero exclusividad, tú eres mío, mi novio, mi pareja.
Que me iba a pegar, o sea, porque desde que tenía esa relación pasada, no había tenido otra sino hasta ahora. Y yo, o sea, dentro de mí, yo pensaba, ¿será que quedé con el trauma de que si esta persona sale solo, estará haciendo algo? ¿Sabes? Lo pensaba no en el momento, sino antes de tener la relación, pensaba en eso. Yo, ¿será que si vuelvo a tener otra relación... me va a pegar el hecho de que me haya pasado esto?
Claro.
Pero no.
Pero ya va. Porque es distinto. Fíjate que es distinto. Fíjate que tú, claro, tienes la visión catastrófica debido a lo que viviste con esta relación con la que tuvieron experiencia swinger. Y que al final como que hubo una especie de cacho ahí, una especie de infidelidad.
Una ruptura.
Porque se rompieron los parámetros. Exacto. Y eso llevó una cosa a la otra. Con esta, ustedes no tuvieron esta dinámica no. swinger. Entonces el miedo era como de infidelidad más que todo. El miedo a que con esta persona iba a haber infidelidad.
Exacto, pero no era un miedo que yo creé antes de tener la relación, obvio. ¿Sí me entiendes?
Claro.
Cuando la tuve, la verdad no nunca me preocupó, aparte que, bueno, tú lo conoces, él tampoco es una persona que sale mucho, entonces...
O sea, que no salga es una cosa.
Claro, pero tampoco, o sea, tampoco iba a andar con esa mente de que, ay, que no sale, que es su trabajo, que no
claro,
sé qué,
claro, tú
que
decidiste bla, bla. No darle fuerza cero, a cero, eso. Cero, tú cero, decidiste. No,
o sea, igual... Desde lo que dices, Lau, parece que tenías el miedo de tener miedo. Era como
exacto,
el miedo.
Exacto, ni siquiera era un miedo que realmente tenía.
Exactamente, el miedo de, ay, si me involucro en una pareja y empiezo a tener miedo.
Exacto.
Claro, una preocupación más ansiosa respecto a la experiencia que exacto. habías tenido. Y desde lo que dices, pareciera que en general no eres una persona muy posesiva o celosa. Que tú en una relación de pareja no te sientes muy celosa. Eso igual probablemente habla de la seguridad que tienes en ti. Y eso creo que es un elemento muy importante en una pareja o en una persona que decide involucrarse en el mundo swinger. Porque si eres más posesivo, exacto. quizás es mucho más difícil.
Oye, fíjate que si no también, porque para llegar a una pareja swinger, tú primero pasas por todo esto. Porque fíjate cuánto tiempo tuvo ella con su ex para meterse en este mundo. Exacto. Y que todo esto que hay previo a este mundo swinger está conformado por este nivel de responsabilidad, de acuerdos, de compromiso, de intimidad, de pasión. Triángulo este amoroso. Pasión, intimidad, compromiso. Y que dependiendo cómo esté también ese triángulo, esta dinámica ya swinger también va a funcionar.
Claro, se puede potenciar o puede
sí,
ser
que,
un...
Que mira cómo ella habla. Ella dice que ya la relación de repente tenía su desgaste y resulta que, claro, el engancharse con esta otra pareja swinger fue la que terminó de...
Explotar. De
exactamente. Todo. Entonces ya ahí había alguno de estos pilares desgastados.
Exacto.
¿Cuál era? ¿El compromiso, la intimidad o la pasión? La pasión no era.
Si supieras que en algún momento sí.
Sí.
Ya después, ya a mí no me provocaba tanto y teníamos muchos problemas por eso.
¿A ti no te provocaba el intercambio o el acto sexual?
El acto sexual.
Antes de los swingers, antes de pasar a swinger.
Después de eso.
Te estoy hablando del quiebre.
Exacto, del quiebre. Ya a mí no me provocaba como tanto coger, exacto, de... Sí, no sé, se fue como desgastando, teníamos problemas por X cosas, uno de esos era eso, que él decía, no, es que tú ya no quieres conmigo, no sé qué, a veces lo hacía porque...
Compromiso, exacto, cedías.
Exacto, era como que, bueno, ya, dale pues.
Pero ¿y tú crees que eso era lo principal o como que ya había una dinámica más tensa, había cansancio, había estrés, había
exacto,
otras cosas?
No, había ya otras cosas, pero eso lo como que lo terminó de detonar porque los dos siempre fuimos personas muy sexuales. Entonces, que faltara el sexo en nosotros era como que...
Que faltara un pilar fundamental.
Claro, exacto.
Y eso me dice que cuando fueron a practicar swinger, a hacer la práctica swinger, ese ámbito estaba sólido.
Claro. Exacto, ¿ves? Sí, cuando comenzamos estaba sólido.
Entonces, no es como... tu experiencia rebate un poco la idea de que swinger no es algo que podamos hacer cuando estemos mal.
Exacto.
¿Ves?
Exacto,
tal cual. Como que es algo que podemos hacer cuando estemos bien, cuando queramos explorar, claro. cuando confiemos claro. en uno, en mí, en ti, y allí, exacto. que eso sea como una oportunidad
exacto.
para practicar esto.
Y escuchen, sí. escuchen eso, porque tiene exacto, mucho sentido.
Puedes estar en el mejor punto de tu relación y experimentarlo, ¿por qué no?
Exactamente.
Yo creo que ese sería un requisito importante dentro de la relación. Que si tú y yo queremos experimentar nuevas cosas, ¿ya? Más externo, más social, entre otras parejas, entre otras personas. Primero tú y yo tenemos que estar sólidos. Ahora, lo paradójico es que también aquí entra otra vaina. Si estamos muy bien, entonces ¿para qué queremos probar algo más? Porque eso a veces puede venir de alguna de las partes de la pareja. De repente quien no sea la más activa sexualmente en la pareja, o la que de repente sea más conservadora... O la que de repente quiera, no, yo quiero es contigo un hijo, yo, ¿ves? Y que de repente yo te lance esto, es como, ¿pero para qué tú quieres eso si tú y yo estamos bien o no estamos bien?
Claro,
¿no estamos
puede
bien?
Que la otra persona se
lo tome
mal.
O sea, que tú quieres estar con alguien más. viste, viene ese debate y eso es como, no sé si incongruente sería la palabra, pero a menos de que ambas personas estén en este plano, no creo que generaría algún tipo de disrupción.
Yo te escucho y yo digo, claro, esa línea me gusta, solo que yo no asocio estar bien con estar completo. O sea, estar bien también cabe como una cuota de curiosidad de querer experimentar otras cosas que sentía fantasía, vi una película, algo me despertó y que estamos, pero que se siguen despertando otras cosas dentro de mí en esta dinámica de pareja.
Sí, yo diría que es algo muy variable porque justamente se ajusta también a las características de personalidad de cada uno y de cómo está funcionando esa pareja. Y yo diría, me voy más o menos por una línea quizá parecida a la de Andrés, en mi caso yo lo veo como el deseo sexual es como el deseo en sí mismo, como las ganas de comerte un chocolate, como las ganas de comerte un helado distinto, como para mí ese es el deseo y es algo muy instintivo y que tú puedes estar muy bien en la pareja, pero ese deseo aparece. Y por supuesto, cuando estás en una pareja monógama en la que deciden tener exclusividad, tú te das cuenta del deseo y lo dejas pasar. Y aunque esté muy sólida la pareja. Entonces yo creo que es un elemento que tú dices, bueno, pero vamos a permitir estos deseos en conjunto, en este contexto, en una dinámica de swinger, de cambiar de pareja. Entonces yo creo que es algo totalmente factible, pero sí depende mucho de la pareja, porque lo que tú dices puede estar presente. Puede ser que venga más de una insatisfacción.
Es que de hecho yo lo digo, yo lo menciono más porque a mí me hace más sentido esto. ¿Ves? Y yo como que sexualmente igual tengo demasiada libido. Pero yo lo hablo en nombre a las mujeres, a los hombres, que es, ellos se casan es con la exclusividad, ¿me entiendes?
Claro.
Y la exclusividad a nivel amorosa, a nivel sexual. Por ejemplo, yo tuve una pareja que al principio era, sí, yo tendría un trío, vamos a tener un trío. Y ya después, cuando estábamos más como involucrados emocionalmente, no, tú eres mío, coño, de tu madre. Tú
me destaparon.
Y dije, coño, vale, esto no estaba en el contrato.
Tú me dijiste que esto no.
En el currículum decía, abierta a trío.
No, y después me dijeron que ese currículum estaba desactualizado.
Claro. Te jodieron.
No joda. Y una vez, yo conocí una chama por Tinder y resulta que después que hacemos match, que hablamos, ella me dice que ella tiene una pareja y ellos son swinger. Y yo, coño. Y ahí empecé a hablar con la jeva y la chama así no me pregunta y todo este cuento. Entonces, al final no se dio la vaina. Al final no se dio la vaina con esta persona, pero era como que no, mi novio, nosotros queremos es contigo, pero mi novio te tienen que tocar las nalgas, solo las nalgas. Y yo, pero es que yo soy hétero. Sí, pero es que son solo las nalgas. Y yo,
pero es que yo soy hétero.
Pero es que yo soy hétero.
El meñique. Pero mira, nalgas, te va a sumar el meñique.
Pero ¿para qué me agarrar las nalgas? Yo ni tengo nalgas.
¿Cuáles nalgas?
Puedes agarrar ahí la plata banda. Sí, bueno, al final no se dio nada.
Claro, te pusieron esa condición.
Sí. Como que te ponen claro, parámetros y dónde va a ser. Como que muchas vainas. Esa es la experiencia que yo tengo.
Y claro, eso era algo que yo quería preguntarte porque me hablaste de normas genéricas en el swinger. ¿Tuviste una personal? ¿Tuviste como una norma personal? Ah, eso te iba a decir.
También hay parejas que tienen su norma personal.
¿Cómo cuáles?
La mía era cero anal.
Exacto, cero sexo anal.
Exacto. Claro. Esa era mi única regla, básicamente.
Claro, como que mira, anal no, y si la otra pareja swinger le gustaba, no compaginaban o no llegaban a ese nivel.
No, si ellos querían echarle bolas igual, bien. Claro, si no, me dicen, no, si yo quiero sexo anal y punto, bueno, consíguete otro entonces.
Claro. ¿El de tu pareja en ese momento tenía una regla personal, así como...?
Como de él.
Ajá.
No.
Algo que él dijera,
o sea, obviamente mira, que no iba a compartir con otro hombre, pues.
Exacto, porque okay, es heterosexual.
Exactamente.
Exacto.
Claro, él... Claro, ya estoy entendiendo la escena en mi mente.
Es que hay mujeres
oye,
que...
Oye, talento el procesador.
es que quería ciertos detalles para yo decir, ah, fue así.
Mira, ¿y eso fue aquí en Chile o allá en Venezuela?
En Venezuela y acá. Comenzamos en Venezuela y aquí continuamos.
Ya, ¿Y dónde te gusta más? ¿Dónde ves como más desarrollo a nivel liberal en cuanto a eso?
Aquí.
Claro.
Ah, tú sientes que aquí es más abierto.
Exacto. En Venezuela era más como... O sea...
¿Y muchos venezolanos o chilenos, así como diversos?
Mira, no, más... los que conseguí fueron más venezolanos. Tuve con ningún chileno.
Pero no según los gustos, o era porque era lo que caía.
Era, sí. sea, también habían, pero no me llamaban la atención, o qué sé yo. Hubo un momento en que hicimos como un encuentro, éramos como 5 parejas.
¡Mierda!
Y todos éramos venezolanos.
Ya. Yeah.
A 5 parejas y cada uno en lo suyo, pero en la misma habitación.
No, un encuentro para conversar.
Ah, ya.
Yo también pensé primero en una super orgía, aquelar.
Andrés tiene como 3 películas porno.
Ah, no, mira, sí, todos, todo el mundo juntos.
Claro,
el encuentro era para conversar, ¿no? El encuentro era para conocernos y si algo fluía entre ellos, o sea, entre, no sé, ahí estas dos parejas congeniaron, y alquilamos un apartamento. Arrendamos un apartamento como de 3 habitaciones. Y estábamos todos ahí conociéndonos, ay, no sé qué. Después nos pusimos a inventar, a jugar que si una vaina de dados y que, ay, un beso aquí y no
a sé dado
qué.
Sexual, sí,
claro,
un dado.
Claro, esos dados sexuales. Y ya, eso después fue un todo contra todo.
Exactamente, fue un todo contra todo.
Mira, de pinga.
Y mira, y los olores, muchos olores. ¿O
exacto,
no?
Como, ¿qué era? ¿Algo
no,
te daba asco?
Me pasó, no,
¿algo
nada
te dio
feo.
Asco en algún momento?
Mira, en su momento, ah, esa era otra regla que tenía. Mal que me dijiste, se me había olvidado.
¿Ya que bañaste?
No. No me gustaban los hombres peludos.
Ah, no te gustaban los hombres peludos.
Hay que afeitarse, hay que afeitarse.
Yo me afeito.
Porque todos miraron.
Porque el episodio anterior que tienes que verlo.
Hablamos de la higiene y de los pelos.
Ajá, ¿por qué no te gustan los pelos? Bueno, porque
no. No, ya no.
Ah, ya. Me caíste.
Ya.
Mira,
caí.
Ya va, pausa aquí. Si te vas a seguir haciendo la película, ahora agrégale 4 kilos de pelo allá abajo.
No, ya va. Eso es otra cosa. Allá abajo, o sea, antes no me mi expareja era súper quisquilloso con los pelos. Y él se afeitaba todo, o sea, de arriba abajo, todo, se afeitaba todo. Entonces yo de alguna manera también era como que no me gustan los hombres con pecho peludo, con axilas peludas, piernas X. Pero sí exigía, por lo menos, o sea, ahí, afeítate. O sea, yo no voy a ir a hacerte algo, yo no voy a bajar para allá con ese peludo ahí.
Claro. Mi ex también mandaba a afeitar.
Mi ex lo afeitaba todo. Pero la mayoría de hombres no... No se afeitan las nalgas ni el nieve, así que...
No, yo difícil. Pocas veces me afeito... No digo que no me lo he afeitado, pero pocas veces, ¿me entiendes? Como que...
Imagínenselo, ya vaya, imagínense.
O sea, solamente hay una manera, pues. O sea,
un espejito.
Se falta flexibilidad.
Te levantas, ya vaya. ¡Erga!
Pero, y lo que te dice Franklin de los olores... Yo sé que tú tenías estas condiciones de no anal y sin pelo... Pero en el momento, en el acto, aparecían cosas que no te gustaban o que no eran
nunca,
tan atractivas.
No, nunca me experimenté. Obviamente hay temas de pH que influyen mucho, pero, o sea, un acuerdo implícito es que, hermano, bañate antes de ir a cualquier lado. Me pasó una vez con una chica que su sabor, por decirlo de alguna manera, allá abajo no era tan...
Muy ácido.
Sí, creo.
Era como ácido, como...
Ajá. Entonces...
Como una
¿no
moneda.
¿No fue que me disgustó?
Coño, ya, yo creo que ese era el
te
culo.
Te está yendo para desastre.
Ah, pero si sabe que ese era el culo. No quiere hablar, pero si sabe que ese era el culo.
Es el sabor, pues. Sí, no era que me disgustaba, pero tampoco me encantaba. Igual lo hice, pues no. Fue como que, ay, no me gusta, chao, voy a parar.
Claro.
Claro.
Mira, sí, hay mujeres que tienen el pH muy fuerte y se lo peo, eso es algo muy biológico, como hay hombres que tenemos el pH muy fuerte, pero coño, cuando tú vas a hacer sexo oral en una mujer que su pH es muy fuerte, sí puede llegar a ser desagradable. Es como, es ácido. Como que prefieres hacer otro tipo de juego.
Pero ahí te controla. No. Esa vez me pasó eso. Y, bueno, esa vez de... La orgía,
todo contra todo.
Exacto. Fue primero como, fue demasiado divertido porque fuimos primero como todas las mujeres, las 5 mujeres entre nosotras y todos los hombres felices y que, de espectadores. Y ya después como que cada quien se fue con alguien y así nos íbamos turnando. Fue chévere, fue una experiencia chévere.
Mira, qué interesante porque claro, yo nunca he experimentado eso. Si me preguntas si lo experimentara ahora, yo tendría que contactar con una emoción muy pasada, ¿me entiendes? Como un Andrés más joven, con otro nivel de libido, con otro contexto.
¿No lo harías ahora?
Para mí, no, como pero que ahora no para. Lo haría. Sí, eso se para.
Y yo iba a decir,
tiene dos muchachos de
escucha, ese se para y preña.
Exacto, ni siquiera es que se para nada más.
Exacto, se para y preña. Entonces, claro, yo ahora no lo haría. Si tu pareja actual... Perdón, quiero dejar esta pregunta para después. Habíamos hablado que esto es un tema tabú. ¿Esto tú lo hablas con tus parejas? ¿Con las personas que interactúan contigo? ¿Con las personas que se relacionan contigo? ¿O esto tú lo dejas para ciertas conversaciones de grado de confianza? ¿Cómo es para ti compartir esta parte de tu mundo?
No lo hablo, o sea, en su momento no lo compartía con todo el mundo porque todo el mundo no lo entiende. Es como la gente que, no sé, que es actriz porno y que, o que tiene OnlyFans. También tuve OnlyFans.
¿Y qué tal? ¿Cómo te fue?
Bien, pero hay que dedicarle.
Hay que un trabajo.
Es un trabajo, hermano. Sí, es un trabajo. No me fue mal, pero igual hay que dedicarle mucho tiempo, cosa que en diciembre no tuve y lo abandoné. Volviendo, se me olvidó.
No te preocupes,
hay gente que tiene... Dale tu cuenta a la gente.
Hay gente que no lo
¿quieren
entiende.
¿Quieren ver el contenido?
Eso, hay gente que no lo entiende, no está de acuerdo porque, por ejemplo, tuve... Mira, como mi mejor amiga de toda la vida ha sido mi prima. Cuando yo se lo conté a mi prima, que más que todo se lo conté no por tema de aprobación ni nada, sino porque yo ya le cuento todo. Entonces... Ella se fue por el lado de que entonces tú no amas a tu pareja, porque entonces si quieres experimentar con otra gente, que no sé qué, que
bla, lo que bla, decía Franklin.
Claro.
Exacto, y mucha gente lo toma así, es que como tú puedes pensar en acostarte con otra persona, si entonces tú no amas a tu pareja, y yo, no, o sea, son cosas totalmente distintas.
Y yo quiero rescatar algo de eso, y es que la mayoría es así. Y si nos vamos para Venezuela, la mayoría es así. Es como que...
La monogamia está muy
instaurada.
Sí, y estúpidamente integra. Obligada. Porque entonces, ajá, fino, estás en una relación monógama.
Pero pegas cacho y no pasa nada.
Exactamente. Entonces montas cacho...
¿Qué le dijiste esto a tu prima para que ella te entendiera? O sea, tú le dijiste, mira, ella te dijo lo que ella pensaba. ¿Qué le dijiste tú para que ella te entendiera? ¿Ella logró entenderte?
O sea, sí. Ya después, cara, como que... O sea, yo le dije, obviamente, sí, yo sé cómo tú piensas. Y tú siempre has sido de relaciones... monótonas y como de años y así como muy cerrada ella y su pareja. Yo le dije, o sea, yo lo amo, lo adoro y lo quiero, pero esto es simplemente sexual. No tiene nada que ver con mis sentimientos hacia él. Es solo disfrute sexual, más nada.
Claro.
Claro. No, y yo quiero hacer énfasis en eso. Porque fíjate la vuelta larga. La vuelta larga de tener una pareja, mantenerse desde estas creencias conservadoras, ser siempre fiel cuando en realidad no es así. Y claro, que después ahí también se cruzan rasgos de personalidad, como la dependencia emocional y estos otros aspectos, o el compromiso, los muchachitos, o el no poder estar sin ti por no saber estar sin alguien. Pero viene la infidelidad. Entonces se transgreden entre ellos, viene el irrespeto, vienen otras cosas que al final terminan hasta desgastando no la relación, porque eso ya es. Sino la persona, y desde su salud mental, desde su integridad. Pero no, hay que seguirlo. Esto es lo que es, esto es lo que sirve y esto es lo único que funciona. Y si yo lo veo de otra manera, ¿ves? Si yo intento hacer algo swinger, tener un poliamor, ser bisexual, o sea, meter ahí otros elementos, entonces tú estás loco, tú eres puta, tú eres marico, tú eres loco, tú eres loca.
Y desde ahí... Dale, termina la idea.
No, dale.
Y desde ahí justamente está cómo el juicio hace que no logres ver cosas que son parte de ti. Porque este deseo, la forma en la que lo estamos diciendo, que lo podemos compartir entre nosotros, ese deseo va a estar presente. ¿Te des cuenta tú de él o no? Y muchas personas quizá por el temor a este juicio, o porque es un juicio demasiado incorporado, demasiado introyectado, no llegan a darse cuenta de este deseo, pero van acumulando tensión, como dices. Y esta tensión se puede reflejar en la dinámica de pareja y esta tensión se puede reflejar en su propia vida, en cómo se trata a sí mismo. Y entonces finalmente terminan habiendo un montón de problemas y que no entienden de dónde viene.
La fuerza del juicio, ¿no? Como que la fuerza del juicio que también configura la manera en cómo te relacionas con las otras personas. ahora sí te quiero hacer esta pregunta.
Terminando de responder tu pregunta,
¿sí?
Obviamente no es algo que le cuento a todo el mundo.
Ajá.
Porque
Bueno, ahora se lo estás contando a todo el mundo.
Pero, ya, pero gente que no conozco y no sabe.
Me va a preguntar la cuarta pared. ¿Cómo vamos en suscriptores?
A ver cuánta gente va a saber. Claro. No, no, pero efectivamente hay gente que yo sé que no, ¿para qué le voy a decir?
Exacto.
Para que empiece con una jugadera, qué sé yo, qué tal. No, qué fastidio.
No, ¿sabes qué? Porque entonces después pues, te ven, es como que si tú pudieras ser alguien... fácil para tener sexo. Como que
también.
Si, como exacto. Que si yo. Ah, no, vale, yo me voy a cuadrar esta chama y ya.
Porque
pues.
A esta chama le gusta la candela.
Sí, porque le gusta el deli.
Sí, pasa.
Y,
sí, pasa.
Y coño, ahí es donde también atraviesan los mismos juicios y probablemente este tipo de personas sean este tipo de personas.
La que comete la infidelidad.
La que comete la infidelidad. Claro. La que se vive así la volada.
Y esta volada de la infidelidad es súper interesante porque resulta que cuando es oculto pesa menos. Cuando no hay un juicio, cuando no me observan, como que pesa menos. Soy infiel y ya, y nadie lo sabe, y no me expongo a ser juzgado. En cambio que la persona que lo practica swinger o trío y lo comparte, mantiene otra manera de relacionarse con el entorno en donde este juicio, si duele o afecta, ya no es tanto o simplemente no afecta.
Hagámoslo, pero pondría la condición que te dije.
Claro, pondrías estas condiciones.
O sea, si él quiere, porque puedes que pruebe y no te guste. No te sientes bien. Ha pasado. A la pareja le ha pasado. Sí, yo quiero hacer un trío, un intercambio. Lo hacen y no les gusta. O sea, no se sienten bien ahí, pues. Y ya, probaron y adiós. Si te gusta, si quieres mantenerlo más con como estilo de vida, porque básicamente es un estilo de vida, eso. Creo que pondría esa condición de no crear un vínculo emocional o de amistad con esa persona. O sea, con esa pareja, pues.
Muy bien, claro, esas son tus condiciones. Bien, me parece. ¿De qué se tiene que cuidar la gente que practica swinger? Desde tu experiencia ya vivida, sentida y experimentada, ¿de qué se tiene que cuidar? Que si alguien está viendo esto y siente curiosidad y dijera como que, wow, me da miedo, ¿de qué se tiene que cuidar? ¿Qué le aconsejarías?
Primero, si tienen miedo y quieren hacerlo, hágalo. Okay. No lo pienses mucho, no le des tantas vueltas porque entonces al momento te vas.
No se te para. Claro.
Básicamente, te vas a intimidar tanto que no te vas a disfrutar.
Papi,
nada.
Papi, ya sabes.
Tienes que estar yo le doy sin miedo. Yo le voy a dar sin miedo.
Pero no preña, ¿viste?
No vayas a preñar, coño, tu madre.
No, pero es como cualquier otro aspecto. Voy a tener este trabajo nuevo, voy a tener este rubro nuevo del que no sé nada, tengo miedo, pero lo voy a hacer, lo voy a echar bolas porque es algo que quiero.
Literalmente igual. Le voy a echar huevo.
También. Bien a este, ¿ah? ¿Eh? Este hoy coge.
Listo.
Estoy buscando mujer.
Desde esta conversación, vamos.
¿Cuál fue tu pregunta? Perdón, que...
Mira, yo te quiero hacer una.
No. ¿De qué tiene que cuidarse? De no tener miedo. ¿De qué más tiene que cuidarse?
O sea, como cuidarse como tal, obviamente.
¿Qué precauciones tiene que tener? Claro, como que siempre su preservativo, exactamente. Pruebas.
Exactamente. Yo aconsejaría, porque hay mucha gente que no le para bolas y como que se va de una al encuentro. Pero es gente que tú no conoces al final.
Claro.
Entonces, tener como esa primera cita antes, yo lo aconsejo porque así lo hacía así, yo lo hacía así, perdón, y creo que es algo. Mejor, o sea,
claro, es un filtro.
Exacto,
un filtro
exactamente, dices, el filtro, tal cual. Vas, conoces, por ejemplo, me pasó una vez una pareja que vimos por Twitter y sí, se veía todo chévere, de pinga, y cuando los conocimos...
Coñetado.
No es coñetado, o sea, en cuanto a personalidad...
No hubo química, no
nada,
hubo...
Nada, el chamo quería siempre como meter la presión de que vamos a darle, que no sé qué, que vamos a... y yo... No.
Mucha hambre, claro. Mostró mucha
claro,
hambre.
Claro, exacto. Mucha se vio hambre. Como eso, no muestres el que si te quiero coger y vamos a hacer de una vez porque, ¿qué tenemos? Okay. 15 años.
Claro. Ahora, más refinado, hay que ser más refinado.
Fíjate algo, igual esta dinámica, Laura, no solamente esta dinámica inicial de primero conocer a la persona y ver qué tal, no es algo exclusivo del swinger, es algo... Está más vinculado con conocer a alguien por alguna aplicación o internet o redes.
Exacto. Por ejemplo, yo no haría... O sea, yo tuve, por ejemplo, Tinder cuando estuve de soltera.
Yo te vi.
Sí, exacto. Que de hecho, tú me aconsejaste.
Y después le dije, ven acá, siéntate aquí.
Claro, me dijo que esta foto quítala, esta ponla.
Leíste tu cursito. Sí, sí,
claro, me dio un curso intensivo de una hora. Este, ¿y funcionó? Pero no, ¿funcionó? No, o sea, no es lo mío, no es lo mío. De verdad que no, sí, no. O sea, me da demasiado pánico conocer a alguien así.
Sin referencia, sin yo lo conozco.
Exactamente, sin que otra, pero, o sea, salir con alguien y como, no, marico, iba demasiado crisiada de que me van a violar, me van a cortar en pedacitos.
Claro, mira al lado, y con las condiciones que vas poniendo, cuando yo te escucho se me ocurre otra que no sé si la hacían así, como de que el punto de encuentro, ya sea para conocerse o para tener la relación sexual, como que siempre sea un punto neutro, no sé si llegaste a llevar a alguien como a la casa de usted o siempre era como irse a un hotel.
Siempre era por fuera. Exacto. O sea, la primera cita, por así decirlo, siempre era fuera. Con esta pareja que les estoy diciendo, fue en mi casa y fue un error fatal. Ahí claro. Aprendí.
Esa es otra precaución que recomendaría, exacto, no en tu casa.
No, la primera cita, o sea, si no vas a coger en la primera cita, que era mi condición, o sea, la primera cita era para conocer a la otra pareja. Ah, porque entonces de paso ellos llevaron a un single, a otro chamo solo.
A otro chamo solo. Sí. O sea, fueron tres personas, dos hombres
y una chama. Y...
¿Qué es un single?
Un hombre soltero.
Un hombre soltero.
Dentro de la comunidad swing.
Exacto, dentro, o sea, si yo quiero un trío con un hombre solo, eso es un single. Yeah. Y una mujer sola es unicornio.
Un unicornio.
Yo era, no era de tener tríos con single, o sea, no. Era como lo mío, o mucho para mí.
Y single igual es apto, o sea, si yo digo, bueno, yo soy single y quiero estar en un...
Son menos las probabilidades
de contar.
Porque normalmente las parejas buscan más mujeres solas que hombres solos.
Y por eso unicornio.
Mucho unicornio,
mucho
claro.
Mucho unicornio. Es mucho más probable que, exacto, más chance tenemos las mujeres solas que los hombres solos.
Lo interesante. Siento.
Pero eso, o sea, la primera cita, lo aconsejo que no sea en tu casa. Porque yo por lo menos con esta pareja y esta gente tuve cero feeling. Era como que estaba súper incómoda, no quiero, y no era como que me paro y me voy. Todo, o sea, en mi casa.
Váyanse ustedes.
Exacto, ¿y cómo los corro?
No, chao.
Le dije, mira, yo me voy para el cuarto. No era como resolver este peo, pero no quiero hacer nada, no voy a hacer nada. Y no, o sea, él como que le dijo al chamo así como que, mira, no va a pasar nada, nos tomamos unos traguitos, hablamos otro rato más y chao.
Bien.
Así.
Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final de hoy.
Ya llegamos.
¿Ya te viniste?
Sí, sí. Estoy aquí. Mira, no, me parece muy interesante, Lau. Hay muchas cosas que desconocía totalmente de este mundo. Yo solamente conocía el concepto y me imaginaba. Tenía como una imagen más de dos parejas separadas haciendo las cosas. Tú me abriste un poco la visión respecto a cómo se hace, cómo puede ser.
Puede ser de todo.
Posibilidad.
Claro. Orgía, sí. Trío, vaina.
Toda vaina.
Mira, ¿y tú lo harías, Kanga? O sea, obviamente con tu pareja lo harías.
No sé. No te tengo la respuesta, ¿sabes? Yo en algún momento tuve la oportunidad de hacerlo en otra relación. Y primero decía que sí, y cuando llegó el momento...
Calaba.
No, nega, yo mismo dije que no. Ahora no sé, ¿sabes?
No, yo creo que ahora menos.
Eso me pasó con muchos hombres. Es más fácil que los hombres se intimiden.
O sea, no, pero no fue como la situación. No es como que ya estábamos todos en la habitación y tal.
No.
Que ya está la posibilidad real. Claro. Y cuando está la posibilidad real, ahí fue como, no quiero realmente.
Sí, a mí me pasó con otro hombre.
Parte, y creo que también mi posesividad. En ese momento claro. Me sentía posesivo y fue algo que descubrí ahí. Aunque yo pensaba que no lo era. Y ahora no sé realmente.
¿Y tú?
Yo lo que aprendí, no, yo no. No, yo en este presente te digo, yo no lo haría,
claro.
Porque como decía antes, eso habla de un Andrés que es un Andrés del pasado, por así decirlo, como que mi energía, mi enfoque en mi presente está destinado a otras cosas.
Está baja
la libido.
¿Y un trío?
Yo creo que un trío sí estaría más yo flexible.
Escucha, te está preguntando.
Yo, Andrés.
No sé si mi...
Te lo está preguntando Laura, ¿viste?
Claro, no sé si mi pareja...
¿Está cagada?
Pero un trío, ¿con otra mujer o con otro hombre sería?
No, mujer. Mujer. Ok. MHM.
Ok.
Entonces, pero insisto, mi presente igual... la energía va destinado a otros aspectos de mi vida, como en este momento como más familiar, más el trabajo, más el podcast, más otras cosas. Pero te agradezco mucho esta instancia porque también aprendí muchas cosas que no sabía. Había cosas que suponía y me las confirmaste, hay cosas que suponía y no eran así. Claro. Y en verdad eso es importante porque digamos que el psicólogo es, yo siempre digo que somos como coleccionistas de historias en donde nos llegan experiencias humanas constantemente.
Tú coleccionaste películas ahorita, güey.
Yo ahorita actualicé
mi... Que va a usar más en otra oportunidad.
Claro. Porque, por ejemplo, cuando... Y por eso el psicólogo es un coleccionista de historia donde nos topamos con un abanico de interacción humana donde ocurren fenómenos emocionales, físicos, interacciones, decisiones, sociales, que nos permiten entender a la persona que viene a nosotros. Y te agradezco mucho compartir esta experiencia tan genuinamente. Te agradezco mucho por tanta transparencia.
De nada.
Mami, gracias por venir. Y para la próxima, coño, puede ser un tema también así como más natural, más verde, más green.
Ah, me parece.
Pero tú dices que marihuana.
Ajá. La negra sabe mucho de eso.
Ah, bueno, pudiéramos hablar un día del THC.
Está bien.
Que estimula sexualmente.
Es
un buen plus. Sí. Es un buen plus si quieren intentar y tienen miedo, los va a ayudar un poquito, claro. Ya.
Muy bien. Y una última pregunta para cerrar. ¿Qué le dirías tú a las personas que te están viendo? ¿Qué le dirías en base a lo que hablaste hoy?
Experimenten. Prueben. No se queden con... Ay, y si yo... Así como todo en el mundo. O sea, ¿qué hubiera pasado si... Mano, si tienes ganas y puedes, haces otra cosa. Hazlo.
Claro.
Experimento. Como mujer hay que, igual, como que se cierran a veces mucho, como que, ay, ¿qué van a pensar de mí? Lo que tú decías es que como que yo, no sé, como cogí con esta, puedo, ay, que soy cualquiera que voy a coger con todo el mundo. Ay, X, no me pares bol. Experimenten y ya.
Me encanta.
Perfecto. Adentro, afuera.
Bueno, no... Nos pueden seguir por las redes sociales, @silocogiapodcast. Eso es en Instagram. A mí me pueden seguir por psico.andresrufino en el Instagram.
Por aquí, psico.kanga, también por el Instagram.
Soy Franklin Zorrilla, bebé. Por Instagram.
¿Chao?
No me sigo. Mentira.
Está bien.
No, Lau Molina 591, si quieren, pues.
No, bueno, hasta el nombre, es como
Lau Molina.
La Sirena 69, ¿sabes? Claro, Lau 591.
No. Muy bien.
¿Y el OnlyFans? No, ya lo tengo.
Se cerró.
Bueno, se cuidan. Nos vemos, chao.
Pórtense bien y cuídense.